Vamos a encontrarnos nuevamente con el padre Flavio Lauría, que ustedes recuerdan es integrante de la Comisión Episcopal de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes. Bueno, y es el responsable del Departamento de Migraciones del Arzobispado de Buenos Aires. Esto de construir el futuro con los migrantes y los refugiados, mucho de lo que hoy estamos contando con humor, con cariño, con emoción, tiene que ver con estas raíces, ¿no?
Un camino que empezamos a transitar la semana pasada en este nuevo ciclo y donde queremos seguir aprendiendo, seguir formándonos, abrir la mirada también a lo que pasa afuera, a nuestros hermanos migrantes, aquellos que quizás se van del país, otros que llegan. Así que seguimos transitándolo junto al padre Flavio Lauría. Buenas tardes, padre, bienvenido.
Hola, buenas tardes. Qué gusto, ¿cómo están?
Bien, padre, contentos de recibirte para seguir profundizando, aprendiendo, con el objetivo de llevar a la práctica estas palabras, estas claves que nos decías el encuentro anterior de acoger, proteger, promover e integrar.
Así es, sí. Estos cuatro verbos, como compartíamos, que el Papa Francisco nos entregó, ¿no? Como programa de trabajo, un programa pastoral, ¿no? Con los migrantes, junto con ellos, para caminar junto con ellos. Eso fue ya en el 2017 y es muy actual hasta el día de hoy.
Padre, la semana pasada el foco lo pusimos en este primer verbo, ¿no? El acoger. En cómo recibimos al que llega, nos brindaste algunas claves al respecto y hoy queremos dar un nuevo paso. Hoy queremos centrarnos en el segundo verbo, en el proteger. Primero poder entender de qué se trata cuando hablamos de protección, qué es lo que implica exactamente.
Muy bien, gracias por esta nueva oportunidad. Entonces, proteger, son todas aquellas acciones, ¿no?, que van en defensa de los derechos y de la dignidad de los migrantes y refugiados. Así nos lo dice el Papa, pero bueno, el Papa lo toma de todo lo que, no solamente la Iglesia, sino todos organismos y organizaciones de bien público han realizado acompañando a los migrantes, ¿no? Dar a conocer cuáles son los derechos y cuál es la dignidad de todo migrante y refugiado y cuáles son las acciones que miran a la defensa de estos derechos y de esta dignidad. Es importante recordar lo que ustedes compartían la vez pasada. Ahora habíamos recordado ese mensaje tan fuerte del Papa Francisco, ¿no?, cuando estaba aconteciendo esa huida en masa y desesperada por parte de la comunidad siria hacia Europa, concretamente, primero, bueno, pasando por el Líbano, pero bueno, después queriéndose dirigir a Europa y a otros destinos. El Papa, de una manera muy fuerte, en un momento donde, bueno, el mundo estaba bastante sacudido por estas imágenes que se veían, ¿no? Triste recordarlo, pero es así, ¿no? El niño en la playa y otras personas huyendo, muriendo en esta. Papa Francisco nos decía, y a mí me tocó mucho, ellos son hermanos nuestros, son iguales a nosotros en dignidad, en derechos, son seres humanos, son hijos de Dios, tal como lo somos nosotros. Solamente, si se quiere decir así, que tienen esta necesidad, están en esta condición de tener que huir de su país, pero tienen derecho a aquellas necesidades básicas y a aquellas necesidades que los llevan a residir en un lugar, a integrarse en un lugar, el derecho a migrar y no migrar también, ¿no? Como decíamos la vez pasada, el derecho, hay personas que, ojalá nadie tuviera que salir y menos forzadamente como aconteció. Entonces, bueno, pero al momento de tener que emprender la salida del propio país, al momento de convertirse, digamos así, en migrante o en refugiado, cuando el motivo es, en este último caso, el motivo es que corre riesgo su propia vida y, bueno, tiene que solicitar refugio en otro país o se es desplazado. Lamentablemente, por el contexto mundial, cómo está conformado, por las fronteras, que bueno, tienen sus objetivos, ¿no? De protección al interno, pero también, digamos, de residencia. Entonces, las personas migrantes que están en situación de migración se ven con muchos derechos vulnerados, ¿no? Entonces, el Papa, en este segundo verbo, nos llama a esto. Son hermanos como nosotros, entonces todos los hombres de buena voluntad, la Iglesia de una manera particular, tiene que trabajar en la defensa de los derechos independientemente que sea su estatus migratorio. Entonces, él detalla una serie de acciones concretas a dónde se encamina la protección, ¿no? Ya la persona, aún estando todavía en su patria, ya tiene el derecho de conocer qué es lo que necesita en el lugar donde va. Y esto no es un detalle menor, ¿no? ¿Cuántas personas nos ha sucedido? Y seguramente quienes nos oyen lo saben o lo habrán oído hablar, ustedes hablaran, ¿no? Justamente comentaban de personas, bueno, como tantos de nosotros, una gran mayoría somos hijos de migrantes, ¿no? En un tiempo, por ejemplo, se informaba detalladamente qué es lo que se necesitaba, qué es a lo que debía atenerse las personas cuando viajaban. Pero lamentablemente, como había y como hay, ahí están estos llamados mercantes de carne humana, mercaderes de carne humana, como San Juan Bautista Scalabrini, padre de los migrantes, lo decía, el Papa Francisco lo retoma. Y son lamentablemente engañados ya antes de salir de su país, engañados obviamente con fines, lamentablemente fines económicos. Entonces no se les presta la información, se les da información falsa, se los anima a salir. Y eso es algo que las personas que están por emigrar, o mejor dicho, las personas que estamos y debemos estar atentas a quienes sabemos deben emigrar, informarle bien, informarle los derechos que van a tener, las dificultades que van a tener. También, digamos, gracias a las redes que van creciendo día a día, digamos, de un país de salida, poder estar en contacto con otras comunidades eclesiales de los países de llegada, eso lo estamos trabajando mucho también a nivel de América Latina, gracias a la red Clamor que se conformó. Entre todos los países de América Latina, también con Estados Unidos y Canadá, donde estamos continuamente en contacto a través de, bueno, de todas las redes posibles, acompañando lo más posible familias que forzadamente de un momento a otro van de un país a otro, y bueno, vamos haciendo lo posible por acompañarlos. Ojo, además de nosotros como iglesia, que como dijo una vez un funcionario de un organismo internacional, la Iglesia presente capilarmente en todos los rincones de la región y del mundo, tiene una tarea privilegiada, ¿no? Hay un compromiso urgente de poder acompañar a quienes salen de su país. Este es el primer derecho, digamos, la persona que sepa qué es lo que va a acontecer una vez que se encuentre en este otro país. La medida posible poder, digamos, acompañar a la persona, a la familia, sobre todo cuando llega al país ya de tránsito, de destino. Otro derecho que la persona tiene es que su país, el consulado de su país de origen en el territorio del nuevo país, bueno, pueda atenderlo de la mejor manera posible. Obviamente, manteniéndose siempre dentro de las normas, digamos, de las disposiciones, de las leyes, de los decretos que cada país emana para sus consulados en el exterior, pero bueno, teniendo la atención necesaria posible para que la persona pueda encaminarse a radicarse como corresponde regularmente en el país de arribo. Y también me permito, gracias a Dios, también como comunidades eclesiales, tenemos una linda relación, ¿no? Con los consulados aquí en el país, justamente para poder acompañar casos específicos, ¿no? Hay personas que viven muy lejos de la ciudad, en zonas del interior donde, gracias a Dios, nuestra iglesia está presente y, bueno, como muchas cosas, lamentablemente se atienden aquí en Buenos Aires, digo lamentablemente porque es así, a veces es difícil llegar, prestamos también ese servicio y tantos otros derechos que queremos tutelar.
Padre Flavio, además de, bueno, tu trabajo y tu especialización, podemos decir, desde hace muchos años con esta temática, ¿no?, de migrantes y refugiados, ahora puntualmente estás prestando servicio en el Departamento de Migraciones del Arzobispado de Buenos Aires. Me acuerdo la semana anterior, respondiendo a la consulta de alguna de nuestras oyentes, nos hablabas de las dificultades enormes que a veces tienen estas personas, porque ya vienen casi indocumentadas o con papeles muy precarios, y entonces también aquí, en su llegada, se hace complicado empezar a hacer todos los trámites pertinentes.
Justamente, te agradezco la pregunta, justamente porque es algo que como Departamento de Migraciones, y antes de que yo llegara, por muchos años, el padre Juan Corso, que estaba, insistía mucho con eso, digamos, a comunicarse con todo a través de las redes, ¿no? Que las personas en lo posible ya pudieran viajar con ciertos papeles ya preparados, decíamos, como le decíamos, ¿no? Lo que es el certificado de antecedentes y las partidas de nacimiento, si es posible apostillado, cosa que se puede hacer acá a través de los consulados, pero como bien decías, no siempre es fácil. Poder encontrar turnos, las personas no pueden o no logran viajar, hay dificultades a veces para pagar las tasas, otras cosas, mira, nos parecerá un detalle, tal vez los que estamos continuamente en las redes nos parecerá un detalle casi menor o casi digamos que no nos imaginamos, pero el tema de se necesita un correo electrónico, ¿no? Personal para poder recibir la información, para poder acceder, digamos, a llenar los formularios, a obtener la respuesta para hacer el segundo paso, etc. Y lamentablemente la gente no nos ha pasado tantas veces o que no recuerda, se olvida, pero es que a veces son, digamos, a ver, vienen de otro contexto, vienen con una situación incluso también a veces anímica, ¿no?, que no lo lleva a estar atentos y a veces lamentablemente su mente no les ayuda, digamos, poder tener todos los elementos presentes, ¿no? Gracias a Dios que Dios siempre pone a alguien desde donde poder atender situaciones difíciles o personas. Muchas personas, eso no lo comentábamos, pero a muchas personas, bueno, les roban la documentación, o sea, por robarle la billetera o el bolso, pierde toda la documentación.
Claro.
Y bueno, se encuentran, eso nos pasa mucho, y no, hay puntos neurálgicos en todas partes, ¿no?, especialmente en las ciudades, donde eso acontece, y bueno, ahí todo empezar de vuelta, pero bueno, todo se puede, pero bueno, hay que pasar el momento, ¿no?
Pensaba, padre Flavio, ¿no?, cuando nos ubicamos en este contexto y pensamos en las distintas historias, sin duda son situaciones de mucha vulnerabilidad. Inmigrantes que, bueno, salen de sus países porque a veces no quedan muchas opciones más, y su llegada a un nuevo país también es una llegada en un contexto vulnerable, por esto que falta, por papeles que quizás no se tienen, por información que no se conoce, por contactos que se han perdido. Qué importante poder acompañar de este modo integral, y cómo imagino también cada historia debe ser muy particular y muy, muy única, porque pueden llegar personas quizás con más información, con mayores recursos, y otros que quizás no. Entonces, ¿cómo de esa manera el acompañamiento desde la comisión y desde las pastorales de migrantes también termina siendo un acompañamiento muy particular de persona a persona, ¿no?
Exactamente. Muy bien lo que compartís. La verdad que, bueno, la atención ha mejorado muchísimo, por supuesto, pero se hace necesario a veces el acompañar personalmente a las personas, ¿no? A través de la informatización, de las conexiones de redes. Mucho se ha solucionado gracias a la solicitud de turnos, pero en una época Había que hacer turnos, digamos, desde como también para tantas otras cosas. A veces nos pasa también a nosotros aquí en Argentina por un turno médico, ¿no? Tener que hacer, salir desde la madrugada o antes de la medianoche, pero ellos muchas veces, bueno, tener que hacer las filas frente a migraciones, frente a los consulados, para poder en el día, ojalá en el día, poder acceder a un turno, ¿no? Eso gracias a Dios, gracias a la informatización, a la tecnología que los organismos han implementado, se puede subsanar. Pero la atención personal frente a los funcionarios a veces, ni imaginarse los que no conocen el idioma, ¿no? Que pues siempre que tenemos posibilidades, damos una mano en eso, siempre encontramos a alguien, incluso de personas que han llegado al país, ¿no? De hace ya 4 o 5 años nos ayudan a veces, ¿no? A traducir, ¿no? Desde el ruso, desde el árabe, y otros idiomas que no están para nada en nuestro alcance, pero se hace necesario. E incluso también, ustedes entenderán bien, ¿no? Aun cuando a veces conocemos el idioma, pero no conocemos, digamos, una cierta dinámica de lo que son prácticas legales, ¿no? O prácticas o trámites, ¿no? De documentación. Hay un común lenguaje, llamémoslo así, ¿no? Que uno desconoce, y entonces por más que se hable el propio idioma, no se llega a comprender fácilmente, ¿no? Y a veces la persona es atendida, por Dios, el funcionario del organismo que fuere hizo lo que correspondía, pero a veces, ¿cómo pasa? Nosotros lo sabemos, como pasa con nuestros queridos abuelos, ¿no? Con nuestros ancianos, ¿no? Digamos, la atención no es la misma de una persona que está por ahí en el día a día de todo este tema de trámites, de documentación. Entonces, a veces se salen olvidándose que recuerde tal número, que guarde tal papel, etcétera, etcétera. Y nos ha pasado tantas, pero tantas veces cosas que uno tal vez lo escucha así, quien no lo vive no llega a comprenderlo, pero en nuestras, digamos, nuestras parroquias, en nuestras comunidades o en las oficinas, nos llegan justamente todos estos casos, o alguien que perdió el papel, o alguien que no comprendió tal cosa, o alguien que se olvidó la clave de la cuenta de correo, etcétera, etcétera. Yo les comentaba la otra vez que hay personas que vienen de algunos países que, digamos, cuya documentación la obtuvieron solamente porque tenían que salir del país, pero hay personas que vienen digamos, de contextos geográficos donde el documento lo obtienen o lo sacan después de mucho, mucho tiempo, ¿no? Bueno, son situaciones que nosotros no podemos ni, no podemos menos que menos opinar o juzgar. Bueno, son cosas, son estilos de vida muy distintos a los nuestros. Hoy en día, lo decíamos la otra vez, una de las primeras cosas que hace un papá, una mamá, es escribir al recién nacido, ¿no? Para que a través de los documentos también pueda acceder a estos derechos y asumir los deberes que como ciudadanos comportan. Pero en el tema de las personas migrantes, desplazadas, refugiadas, eso acontece muchísimo.
Padre, vamos a compartir un espacio breve de música y por supuesto que abrimos a la participación de nuestros oyentes, como siempre, con preguntas, con inquietudes, con testimonios, con lo que vamos aprendiendo en esto de ponernos en el lugar del otro, en sabernos hermanos, como nos insiste y nos reitera una y otra vez el Papa Francisco, para seguir transitando este espacio donde hablamos de migrantes itinerantes, con esta realidad de construir juntos el futuro. Compartimos un espacio de música, ahora seguimos juntos.
Navegando, navegando, tanto azule nel azul, días, noches de deriva, océanos de esclavitud, barcas contra la corriente, mar movido, estrella del sur. La oscuridad no hay nada, es la vida que me llama a donde no sé. tierra vendrá. Tierra veré para besarla, sembrarla y amarla, la conquistaré. Impresionante, qué impresione che mi fai. Remo ancora e prego il cielo, ma è sordo, lo spaccherei. Reggerò un'altra tempesta, sotto vento avanzerò. Con la grandine negli occhi e il celeste oltremare, ce la farò. Tierra vendrà.
Queremos llegar allí, donde se parte el pan de cada día, donde se amasa la vida con amor y entrega, donde nos hacemos uno para repartirnos a todos. El pan nuestro.
Seguimos compartiendo el ciclo Construir el Futuro con los migrantes y los refugiados junto al padre Flavio Lauría, integrante de la Comisión Episcopal de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes. Invitamos a nuestros amigos oyentes, a quienes están del otro lado, a que puedan acercar sus inquietudes, sus experiencias, sus consultas para transitar juntos este espacio. Los esperamos al 3518-171-593 o al 0810, 7 veces el número 7.
Hoy estamos profundizando en esta segunda palabra, ¿no?, que el Papa nos va proponiendo, los verbos como para la acción: acoger, proteger, promover e integrar. Esto, Padre Flavio, de proteger también se expresa en ponerse en el lugar del otro, en pensar qué está necesitando. Si yo estuviera en ese lugar, en otro país, con otro idioma, con otra cultura, ¿cómo me gustaría que hubieran sido recibidos mis papás, mis abuelos, mis ancestros en un país diferente? Y entonces esto de las reglas o los requisitos, no decimos que se ablande, pero que podamos tener como una mayor comprensión y empatía con quien está llegando y en este contexto, ¿no?
Exactamente, sí, exactamente. No pedimos en ningún momento, si podemos leer los documentos de la Iglesia respecto, digamos, de la protección de los migrantes, en ningún momento se pide, lejos, ¿no?, pedir cosas especiales o algunas concesiones de ninguna manera. Como Iglesia, y como desde nos lo enseña la doctrina social de la Iglesia, el respeto, ¿no?, por todos los deberes que como ciudadanos o como extranjeros residentes en un país se debe cumplir. Pero bueno, como decían ustedes, hay personas que vienen de contextos de dificultad. El migrante, el refugiado, salvo que sea, bueno, por alguna oportunidad que alguien haya tenido de un trabajo, llegando, digamos, a un lugar específico donde ya lo espera, incluso hasta le espera el alojamiento, el sueldo, etcétera. La gran cantidad de migrantes que se desplazan por temas económicos o refugiados que escapan de su país porque ven en peligro su vida. O bueno, o lo que no hemos hablado, ¿no?, pero los migrantes que salen, las personas que salen de su país por el desplazamiento por, digamos, por emergencias climáticas, ¿no? Todos, digamos, vienen de situación muy difícil, no solo económico, pero también anímica, psicológicamente, con una gran carga pesada en este sentido. A nosotros nos aconteció, recordarán, en el año 2010 Haití sufrió un terremoto devastador y la posibilidad para muchos, sobre todo jóvenes, fue salir del país para trabajar, para estudiar, porque bueno, Haití, y aún hasta el día de hoy, sigue reconstruyéndose de esa calamidad que tuvo hace ya más de 10 años, ¿no? Y hay en el mundo muchísimas poblaciones que se ven obligadas a desplazarse a causa de los factores climáticos, ¿no? Sequías, inundaciones, tornados. Y bueno, estas personas, digamos, llegan con una aventura, ¿no? Con un cansancio físico y psíquico que los hace a veces no estar en condiciones de poder actuar, de poder prestarse a todo lo que se le exige, ¿no?, como persona que llegue arriba al país. Es lo que ustedes justamente decían, ¿no? Una comprensión, un cuidado, una atención a los que viven una situación de mucha dificultad por el traspaso. Les recordaba, y muchos han tenido que venirse caminando, ¿no?, en estos últimos meses o años. Muchos venezolanos que residían en Perú y en algunas partes de Bolivia fueron haciendo escalonados, pero bueno, han caminado. El año pasado entregando algunos bolsones de alimentos. Algunas familias venezolanas me contaron cómo fue el itinerario, yo no lo podía creer, ¿no?, pero me contaron cómo fue el itinerario desde la frontera, desde La Quiaca hasta Buenos Aires, ¿no? Las paradas, lo que encontraron, las ayudas que fueron encontrando, pero también, bueno, las dificultades que fueron encontrando por el camino, ¿no? Así que, bueno, sí, muy bien esta acotación que ustedes hacen, ¿no?, esta apreciación. No, de ninguna manera, cuando hablamos de protección, hablamos de salirnos de aquello que está reglamentado como corresponde, sino atender los casos especiales. Y esa, de alguna manera nuestra tarea pastoral es esa, ¿no? Poder llegar con nuestro oído, con nuestra presencia, a todos los lugares donde hay personas a las cuales se les hace difícil por sus propios medios o por tantos otros motivos poder acceder, llegar a las oficinas de migraciones o oficinas consulares, ¿no? Así que bueno, y también, bueno, ayuda económica también, siempre que tengamos la posibilidad, gracias a Dios, cuando podemos hacerlo, y muchas veces podemos hacerlo, poder ayudar en muchas, a veces cuestión de pasajes o cuestión de alojamiento, cuestión de ayuda para el pago de las tasas. Bueno, Dios nos ayuda también a través de la providencia y de la caridad de muchos donantes.
Padre Flavio, y una de las claves que nos mencionabas, ¿no?, en esto de pensar el verbo proteger, nos explicabas al principio la importancia de trabajar en red, trabajar de manera comunitaria y conjunta entre iglesias de distintos países, pensando por ejemplo aquí en Latinoamérica, y nos comentabas el caso de lo que realizan a través de la red Clamor. ¿Nos podrías compartir un poco más de qué se trata esta red? ¿Cómo es el trabajo conjunto que llevan a cabo?
Muy bien, gracias. La red Clamor se creó en el año 2017, digamos, en todos los países de América Latina se encontraron en ese momento, fue en la República Dominicana, y ahí se dio comienzo a este intercambio. Se le llama red justamente porque no es una comisión, sino que es un continuo movimiento de comunicación, de información, de formación entre todos los agentes de pastoral migratoria o de todas las cáritas que atienden específicamente problemáticas migratorias, estar continuamente comunicados. Para esto se creó esta red Clamor, que acompaña a todos los que son hermanos en situación de migración, de búsqueda de refugio, de desplazamiento y de trata. Bueno, para una mejor organización, que siempre se hace necesario y se fue conformando a lo largo de estos años, hay un obispo responsable. Él es un obispo que reside en México, después hay un secretario, y después hay comisiones, hay equipos, que también gracias a estas redes podemos comunicarnos continuamente, comisiones de comunicación, de formación, de incidencia también, ¿no? Digamos, hay personas de investigación. Hablaba de esto de incidencia, que es otro de las tareas que también tenemos como iglesia, justamente por la oportunidad que tenemos de estar codo a codo, ¿no?, con muchos migrantes y situaciones difíciles de migración. Podemos y debemos llegar hasta las instancias superiores de la mejor manera posible para dar a conocer situaciones de vulnerabilidad, situaciones concretas que si bien el marco de la ley, como es el caso de nuestro país, que tiene un marco legal y normativo, reglamentario respecto de la migración, de mucha avanzada, basada en los derechos humanos, hay situaciones particulares de personas en situación de migración que no logran acceder por sí solos y rápidamente a estos derechos y a estos beneficios. Estamos hablando de nuestro país, pero dentro de América Latina hay países donde todavía se hace muy difícil poder, no se han reglamentado leyes el beneficio de ciertas situaciones migratorias. Uh-huh. Entonces, una de las tareas de la red Clamor, gracias a, digamos, a la preparación de muchos de los que las conforman, pueden llegar a instancias incluso también a los organismos internacionales. Ustedes saben que en la ONU, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, Dios quiera, pronto habrá un espacio, es muy probable que haya un espacio para la red Clamor, ¿no? Para la red, así como lo tiene, saben, la Santa Sede tiene un espacio, ¿no?, en los organismos internacionales, pero también la red Clamor a través del apoyo de las organizaciones internacionales para las migraciones y para los refugiados, se ha logrado este espacio, que más allá, y no es cuestión de privilegio, sino al contrario, poder servir de estos espacios donde se reúnen, digamos, los de un cierto alto nivel, justamente en bien de todos los que desde el último, a partir del último, sea considerado a estos niveles de organizaciones internacionales. Uh-huh. Y después, bueno, se han desarrollado cursos, de paso comento, ¿no?, que también, gracias a la Universidad Católica Argentina, ya ha llevado adelante el segundo curso de incidencia política en tema migratorio, y muchos agentes de pastoral de América Latina han sabido aprovechar de este curso. Lo realizó la Universidad Católica Argentina el año pasado junto con el CEVITEPAL, que es el Centro Bíblico Pastoral del CELAM, de la Conferencia Internacional. Uh-huh. Bueno, entonces, este reclamor, no solo atiende desde las bases y gracias a las comisiones episcopales, congregaciones religiosas, Cáritas, a los migrantes, digamos, en el encuentro diario cotidiano, sino también sabe posicionarse, digamos, a todos los niveles también de organismos internacionales, organismos oficiales del Estado, organizaciones de la sociedad civil, y bueno, para poder compenetrarse lo más posible y poder unir y hacer puentes, tejer puentes, que es lo que la Iglesia quiere para todos nosotros, tejer puentes entre aquellas instancias que a veces no logran encontrarse, ¿no? Uh-huh. Esa, en resumen, es toda la tarea de la Red Clamor. Después, bueno, uno puede entrar en la página de la Red Clamor, que ya tiene su página, y ahí se desglosan todas las actividades, toda la atención. Uh-huh. Aprovecho para comentarles, se realizó como Red Clamor un mapeo que es accesible, también está en esta página de la Red Clamor, donde ustedes pueden encontrar todas aquellas digamos, posiciones que la Iglesia tiene en atención al migrante. Estamos hablando de hogares de tránsito, que hay muchísimos, porque se hacen necesarios, hogares de tránsito para migrantes, oficinas de atención, comisiones, oficinas, suman más de 600, digamos, lugares físicos, si se quiere, donde hay lugares de atención al migrante, ¿no?, en toda América Latina. Gracias a este mapeo hemos podido conocerlo, pero, digamos, la atención que cada uno realiza, por ejemplo, en su casa, en su parroquia, en los centros de pastoral, en todas las capillas, suma un sinnúmero, digamos, de atención. Y todo esto forma parte de la Red Clamor, todo lo que la Iglesia, como Iglesia, hace en bien de los migrantes.
Qué bueno, porque además de obrar justamente como red, va formando una conciencia en nuestras comunidades, más allá de las propias jurisdicciones, ¿no? Y hay un fenómeno, Padre Flavio, que seguramente vos lo experimentás a diario con las personas que acuden a este lugar. Hay como un fenómeno, no sé si es psicológico, es nacionalista, nos pasa cuando vamos, por ejemplo, nosotros a otros lugares, que incluso los controles pueden ser mucho más exhaustivos o rigurosos, uno siente como que siempre nos tratan como sospechosos de algo, ¿no? Mm-hmm. Ni hablar de cuando tenemos que interactuar en otro idioma, que se hace más complicado. Pero cuando viene gente de otros lugares a nuestra patria, por ahí, no sé, tenemos como la idea o el preconcepto o el prejuicio de que deben venir a robar o a sacarnos las oportunidades de trabajo, o capaz que son delincuentes y por eso se están escapando de sus lugares, o que seguramente vienen a traficar drogas. Pareciera como que es lo primero que pensamos.
Y sí, lamentablemente se da en muchos lugares, incluso muchos de nosotros cristianos, ¿no?, podemos llegar a caer en este prejuicio, ¿no? A ver, los hay, y bueno, y por algo el Estado ha puesto las herramientas que corresponden, ¿no? Como son los certificados de nacimiento y estos antecedentes penales, ¿no? No entro en los detalles porque no soy tan experto, pero bueno, no son antecedentes penales así nomás, sino de los distintos lugares donde la persona residió. Así que, y repito una vez más, como iglesia nos sumamos, digamos, a que la persona regularice como corresponde su situación en bien de la misma persona. Pero si alguien, digamos, como sucede con muchos de nosotros que como iglesia lo hacemos, caminamos a diario con los migrantes, si bien hay alguno que obviamente viene como para probar suerte y no se mueve como corresponde, o hay, sí, quienes tengan intención de delinquir, y ojalá que eso siempre se logre detectar y actuar como la ley lo rige y corresponde, la gran mayoría que vienen a nuestro país, a ver, ya salir de su país es triste. Es triste salir del país, dejar su familia. Cuando hablo de familia, hay madres, mismas mamás que dejan a sus hijos, hijos que dejan a sus padres, porque, bueno, la situación es difícil. Y ustedes hemos podido ver cómo sucedió en estos años. Nos encontramos con uno que buscaba trabajo y supimos que había encontrado trabajo como albañil, que era una tarea que conocía más o menos, y era había sido fiscal en su país, había sido abogado, o sea, el sacrificio que han tenido que hacer muchos de ellos, digamos, y es uno de los también, uno de los puntos que el Papa pone en lo que es la protección, ¿no? También, digamos, la riqueza, el estudio, la profesión que la persona tenga, que se la tenga en cuenta cuando es posible. A veces en un país de inmigración, cuando uno llega a otro país hay que convalidar títulos, ustedes lo saben, y no siempre es fácil, eso lleva su tiempo, lleva su costo, etcétera, etcétera. Hay que tener ya una residencia de unos ciertos años para poder ejercer la misma profesión. Hay que convalidar materias, etcétera, etcétera. No es fácil, pero hemos visto nosotros muchísimos, pero muchísimos, muchísimos profesionales que antes desarrollaban su profesión en su país, pero bueno, viniendo aquí se han arremangado y están realizando el trabajo que cualquiera realice, que se puede encontrar. Y a esto que se dice, ¿no?, de que nos vienen a sacar el trabajo, bueno, esto se escucha no solamente aquí, se escucha en todos los países. Se dice también de nuestros argentinos que van a otros países, en Europa o en Estados Unidos. Generalmente el migrante realiza el trabajo que muchos en la Argentina no quieren realizar porque no porque les parezca quizá qué cosa, pero bueno, aspiran a algo, algo más grande o algo, un trabajo más rentable, ¿no? Bueno, es la aspiración de todo ser humano, mejorar, por supuesto, faltaría más, pero bueno, de esa manera se dejan ciertos trabajos como son las cosechas o la vendimia o el cuidado de ancianos, cuidados de menores, y tantos otros trabajos, dignos trabajos, pero bueno, que son poco rentables, que no tienen una, no le permiten a la persona sistematizarse de una manera más fija. Y bueno, esos son muchísimos de los trabajos a los cuales acceden los migrantes cuando llegan. Esa realidad tampoco se ve o no se la tiene en cuenta.
Qué interesante esto, padre Flavio, y cómo todo puede cambiar también, ¿no? Si antes del prejuicio pensamos en esto que nos decía el Papa Francisco, que el migrante es ante todo un hermano. Si ponemos esa palabra antes, seguramente nos daremos ese tiempo para conocer la historia que está detrás y los prejuicios quedan a un lado. Sumamos en este momento también el aporte de nuestros oyentes.
Buenas tardes. Escuchándolo aquí atentamente al padre, a mi abuelo David, ya falleció hace muchos años, él vino de Siria, él es sirio-libanés, y le cambiaron hasta el apellido. El apellido de él no es Suárez, le cambiaron todo porque en realidad él no se le entendía nada. Pero ¿qué es lo que quiero decirle? Que creo que hoy por hoy con la tecnología, con los medios que hay, creo que ahora, hoy por hoy, está mucho mejor, ¿no? O sea, sabemos que la ciencia avanza a paso agigantado, pero con la tecnología creemos que, creo yo, que es mucho mejor, ¿no? Hermoso el programa, soy Lucila de Tucumán. Un beso grandotote.
Importante este espacio, Padre Flavio, para poder pensar, como dicen nuestros oyentes, para traer el tema sobre la mesa, para decirlo de alguna manera, poder charlar, compartir experiencias, traer preguntas y en todo caso crear nuevas conciencias para el abrazo, para el cuidado, la protección, la acogida de estas personas que pueden ser seres que no conocemos, que llegan desde otros lugares o que nosotros mismos podemos ser o nuestros seres queridos yendo a otro sitio.
Exactamente, sí. Hablaba de la tecnología, ¿no? La oyente. Creo que hace unos meses, desde Radio María también hicieron una nota acerca del registro de inmigrantes, ¿no? Bueno, yo pertenezco a una congregación de los misioneros escalabrinianos, fundados por Juan Bautista Escalabrini, recientemente canonizado. Y una de las tareas que se emprendieron en el año 92 para el quinto centenario fue la de digitalizar todo el arribo de todos los migrantes, ¿no? Desde el año 1880 hasta la actualidad, hasta cuando la tecnología ya cambió el tema de los registros. Y lo que esta oyente hablaba, ¿no? De su abuelo de Siria, se da muchísimo, pero muchísimo, porque así como el funcionario que estaba en el puerto, ¿no? O en migraciones, según como escuchaba el apellido, lo anotaba. Y se da el caso, que bueno, que eso le trajo aparejado muchas dificultades de mismos hermanos, ¿no? Que a uno lo anotaban con un apellido, al poco tiempo, digamos, no llegaban juntos, ¿no? O por ahí un hermano llegaba después y lo escribía de hoy, sobre todo para los que utilizan esta base de datos, ¿no? De los arribos, ya de la digitalización de los arribos para encontrar a sus abuelos o sus bisabuelos también en digamos, en vista de certificado de arribo para la ciudadanía, ¿no? Europea, que en mi mente se accede. Sí, la tecnología ha ayudado mucho y esperemos que siga ayudando. Pero ahí también, como les comentaba, al mismo al día de hoy hay que tener muchísimo cuidado cuando se inscriben. Hay un sistema que se llama el RADEX, que es muy bueno, ¿no? que el Estado ha implementado para que la persona desde su computadora o una computadora pueda introducir todos sus datos. Pero bueno, hay que tener un cuidado enorme de no equivocarse de nada. Son muchos datos, bueno, necesarios. Lo cuento porque me pasó la semana pasada colaborando con una señora que venía para poder, digamos, introducir sus datos. Ingresar, perdón, esa es la palabra, ingresar sus datos en la plataforma. Y bueno, si no hay una ayuda de alguien que esté al lado, bueno, se evitan muchos problemas, muchos problemas, no solo de tiempo, sino también de costos, ¿no? Así que bueno, esto bienvenido sea y bienvenido que sea, que se pueda utilizar siempre.
Qué valioso, padre, este camino que podemos hacer como iglesia, de estar al lado, de acompañar. Muy enriquecedor el encuentro de hoy y nos encontraremos seguramente la semana próxima para seguir caminando juntos en estas cuatro claves: acoger, proteger, promover e integrar. Muchas gracias, padre.
Gracias, gracias a ustedes, a Radio María, a todos los que nos están oyendo.
Un abrazo, hasta la semana próxima, si Dios quiere.
Hasta la semana próxima, muchísimas gracias.